Hacienda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Produce la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista.
Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un programa más de Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar, profundizar sobre las realidades que afectan nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, soy director de operaciones de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización política, sin fines de lucro, política porque trabajamos las políticas públicas que impulsan cambios mediante nuestra agenda municipalista. Y hemos creado este espacio para comunicar nuestras agendas, pero sobre todo las realidades de los municipios, sin los cuales no existiría el espacio más cercano a la ciudadanía. Y estamos aquí como todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde por Radio Isla 1320. Y de igual forma pueden escuchar este y todos los podcasts a través de su plataforma de podcast preferida. Y también en www.ligadeciudadespr.com, www.ligadeciudadespr.com. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la semana.
En la calle hablan.
Y así mismo es, damas y caballeros, en la calle hablan porque se acerca el break de Semana Santa. Ya empiezan las vacaciones para miles de visitantes locales y del extranjero. Hacen planes para irse a la playa, pero la Administración Municipal de Luquillo recaba cooperación ciudadana para que cooperen con los residentes en mantener el orden del municipio y las playas limpias. Así que ya saben, si vas para la playa esta Semana Santa, sé consciente del ambiente, sé consciente de que el municipio y esa playa es el patio de muchos vecinos, así que manténla limpia y sé responsable en el disfrute de los espacios. Además de eso, alcalde de Comerío urgió al gobierno central y a los representantes que asignen no menos de 150 millones de los ingresos en excesos a las proyecciones de la Junta de Control Fiscal al Fondo de Servicios Esenciales de los Municipios. Y de esto vamos a hablar más adelante. El alcalde de Comerío advierte que esto pondría a salvo la operación de al menos entre 25 a 30 municipios cuyas finanzas pudieran quedar en precario espacio a partir del 1 de julio del próximo año. Y Contralora pone el ojo en Camuy. Reportó que desde el 2008 el municipio de Camuy se invirtió más de 2 millones en construcción de un complejo deportivo que se encuentra en estado de abandono. Hoy en Agenda Municipal tenemos la dicha de contar con varios líderes comunitarios en el área de participación ciudadana y con eso comenzamos otro programa más de Agenda Municipal. Y es que hoy no hay democracia sin participación ciudadana y contamos hoy con dos grandes invitados que dan cátedra de esto. En primer lugar tenemos con nosotros al licenciado Juan Capellanoya, abogado y organizador comunitario de Firmes Unidos y Resilientes con la Abogacía, mejor conocido como FURIA. Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Y gracias por tenernos este espacio en Agenda Municipal.
No, gracias a ti, Juan. Y con nosotros también, Elwis Vic, director del Departamento de Desarrollo Social y Autogestión Comunitaria del municipio de Caguas.
Saludos, Edgar. Saludos, Juan. Saludos a toda esa gente que fielmente nos sintoniza. Un gran honor estar aquí.
No, gracias a ustedes. Y como todos nuestros radioescuchas saben, vamos a estar, estamos hablando de cuáles son los 10 indicadores de buena gobernanza. Y de hecho, hoy excuso a Cristina. Cristina está precisamente participando del avalúo en uno de los 5 municipios de nuestro laboratorio, en el municipio de Florida, donde estamos haciendo esa evaluación sobre los 10 indicadores de buena gobernanza. Y uno de esos indicadores es tener una buena participación ciudadana activa, ¿verdad? Así que nosotros entendemos desde la Liga de Ciudades que el espacio de los municipios es importante porque es el más cercano a la ciudadanía, y como es el más cercano a la ciudadanía, es importante promover esa participación ciudadana. Y hoy tenemos con ustedes dos como invitados, vamos a tener dos versiones, ¿verdad?, de esta participación ciudadana. Una versión trabajada desde la institución, desde el municipio, desde el gobierno local, y otra institución trabajada de una sin fines de lucro y trabajada desde la calle, ¿no?, desde las comunidades en sí mismas. Y así que vamos a comenzar con licenciado Juan. Háblanos de Furia. ¿Qué es Furia?
Furia es un sitio, yo te diría, un espacio, una organización donde laboran varias abogadas. Yo soy el único abogado varón, y me honra estar en ese grupo de trabajo. De verdad que me siento bien, bien honrado. Y nada, son gente. Furia se origina porque en ese grupo hay una abogada, por ejemplo, que es Adi Martínez Román, que estuvo en la primera clínica de desarrollo comunitario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Ahí nos conocimos. Y desde entonces ella estaba con esa preocupación, y sobre todo también con el tema de que las comunidades participen activamente, de manera informada y con poder decisional real. No meramente que se les consulte, sino que tengan participación en la deliberación de las decisiones que directamente afectan su calidad de vida. Y así es que Furia, en su origen, tiene esa semilla de estudiantes y de gente que estuvo en esto en clínica, y eventualmente ya hace unos, me parece que ya va para 2-3 años, por lo menos 2, Furia se organiza como institución y con el liderato comunitario que estos estudiantes fueron conociendo en su trayectoria desde que comenzaron como estudiantes de Derecho.
Ok, así que nace desde la Universidad de Puerto Rico, desde la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Yo diría que por lo menos los personajes. Okay. Los personajes se van conociendo. Yo diría que los personajes se van conociendo desde la Universidad de Puerto Rico. Es independiente, es una, claro, institución, una organización totalmente independiente de la Universidad de Puerto Rico. Pero sí, yo diría que las semillitas de Furia están ahí en esa primera clase de desarrollo comunitario, esa primera clínica de desarrollo comunitario que tuvo la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
¿Y cómo entonces ha ido cambiando esta organización, ¿no?, ¿verdad? ¿En cuántos municipios están? ¿Cómo luce ese espacio, esa educación para la abogacía que ustedes generan?
Mira, francamente estamos como por todo Puerto Rico, y uh-huh. es un gran reto, yo te diría, el que tenemos. Tratamos de organizarnos como dos niveles. Uno son los problemas a lo mejor que afecten a una comunidad en particular, y otros asuntos son los que de política pública a nivel nacional, a nivel de todo Puerto Rico, que entonces eso requiere un nivel de organización como que integre a todas las comunidades y un diálogo más amplio de las comunidades que se verían afectadas por las políticas, como bien tú hablabas de política ahorita, por las políticas en particular que les afectarían. Y nosotros bregamos con política todo el tiempo, pero política con la versión saludable de la palabra, no la que lamentablemente estamos en la calle acostumbrados de política partidista y pelear, etcétera, sino política de cómo nos relacionamos con el gobierno como ciudadanos, cómo nos organizamos para que las cosas funcionen y haya calidad de vida.
Nosotros hablamos, sí, de política con P mayúscula, ¿verdad? Mm. De política con políticas públicas, y también, no olvidando, y creo que ya mismo voy con Eloy, pero recordando a ese gran maestro que decía, todos somos animales políticos, ¿verdad? Y en todo momento estamos hablando de estas dinámicas de poder, ¿verdad? Y nos insertamos, y la Liga en su visión habla de cómo nos insertamos en las dinámicas de poder entre gobiernos locales, entre las comunidades, entre los diferentes espacios. Así que veo que Furia tiene ese mismo ejercicio de insertarse en esas dinámicas de poder, que es donde generamos el cambio sistémico, ¿verdad? Y bueno, Eloís, paso contigo. Eloís Vic, director del Departamento de Desarrollo Social Comunitario y Autogestión Municipal. ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Qué es esto?
Mira, Edgar, tengo que felicitarte a ti y a Cristina, ¿verdad?, por este espacio extraordinario en donde permitimos que el país entero, ¿verdad?, sepa lo que es la participación ciudadana y se contagie en los municipios y se contagie el gobierno central de este modelo tan extraordinario. Hace aproximadamente 27 años, ¿verdad?, nuestro exalcalde y fenecido alcalde William Miranda Marín comenzó a chocar cabezas con grandes pensadores, la academia, personas, ¿verdad?, con mucha experiencia en el gobierno municipal, estatal, y comenzó a evaluar distintos modelos de gobierno. Así que él le llamó lo que es la gobernanza democrática, que no es otra cosa que gobernar con la gente. Y cómo en la ciudad de Caguas gobernamos con la gente, con comunidades organizadas por medio de comités comunitarios, asociaciones de residentes, que administran, ¿verdad?, estas facilidades y estos espacios municipales, canchas, parques, centros comunales. Y desarrollamos desde el departamento que yo dirijo múltiples proyectos comunitarios. De igual manera, lo que se le llaman los acueductos comunitarios, que en nuestra ciudad tenemos 17. Gobernamos con las organizaciones sin fines de lucro. Miranda Marín, ¿verdad?, que es parte de lo que es nuestro modelo, hablaba del triángulo invertido. Y es en donde el poder reside en la gente y están en la primera parte, ¿verdad? Y el poder del alcalde está abajo. Así que de esa manera, ¿verdad?, nosotros gobernamos con las comunidades, les consultamos, las mantenemos actualizadas sobre, ¿verdad?, los diferentes asuntos de sus comunidades. Así que hace 27 años, recursos extraordinarios como Lourdes Aponte, recursos extraordinarios como Mildred Canetti, comenzaron a organizar las comunidades de nuestra ciudad de Caguas, y hoy tenemos tela para cortar para hablar de múltiples proyectos comunitarios muy exitosos en nuestra ciudad de Caguas.
Oye, gracias Eloy. Oye, y acaba de llegar nuestra tercera invitada, déjame... pedirle, exacto, bueno, ya vendrán a arreglar la cámara, Jessica Nieves Huerta, del Instituto Municipal de Cooperativismo y Participación Ciudadana, y yo me siento como que estoy de vuelta a casa, estoy
a
en
raíces.
Ajá, a las raíces. Yo soy cagüeño, así que estoy con la gente de Cagua y con el municipio de Toa Baja, donde comenzamos este proyecto extraordinario del instituto, así que Jessica, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, gracias por la invitación y saludos a todos.
No, gracias. Oye, Jessica, y le pregunté a los demás y te pregunto a ti, ¿qué es el Instituto Municipal de Cooperativismo y Participación Ciudadana?
Pues el instituto realmente es, ¿verdad? El alcalde Betito Márquez es uno de los alcaldes que promueve la participación ciudadana, y para que eso no se quedara en teoría, pues entonces creó bajo ordenanza municipal lo que es el Instituto de Cooperativismo y Participación Ciudadana como dependencia que se encarga de llevar, número uno, la visión de pueblo al interior y al exterior de la administración municipal. Nuestra visión de pueblo es que somos un pueblo cooperativo, solidario, democrático, justo, sostenible, saludable, inclusivo, resiliente y transparente, orgullo llanero.
Y pégate un poquito más, please.
Y para promover también la participación democrática al interior y al exterior a través de la participación ciudadana, del empoderamiento y la autogestión de las comunidades.
Ok. Oye, gracias por eso, Jessica. Y te pregunto, ¿cómo luce? ¿Cómo se ve que ustedes hacen? ¿Cuáles son las acciones concretas del instituto?
Pues realmente esto es algo totalmente vanguardista, ¿verdad? Somos el único instituto de esta índole, sobre todo como parte de un municipio. Por tanto, es por un lado un proyecto educativo, porque estamos llevando, ¿verdad?, este panorama a las comunidades, pero también, pues nosotros normalmente lo que hacemos es que entramos a las comunidades con unos diálogos comunitarios, donde las comunidades tienen sus minutos, sus 30 minutos aproximadamente de desahogarse y de decir cuáles son las necesidades de sus comunidades. En esos diálogos iniciales, pues asiste tanto el alcalde como el personal, los directores de las dependencias municipales, y recogen toda esa información. Ellos tienen la regla de que no pueden hablar hasta que las comunidades terminen. Y entonces, de acuerdo a ese insumo, pues se va creando un plan de trabajo con la comunidad, donde el municipio toma su parte en términos de su labor ministerial, pero entonces también las comunidades proponen alternativas para ese tipo de necesidades.
Gracias, Jessica. Y cuando estaba hablando con Pablo sobre este programa de radio, este episodio de Agenda Municipal, yo decía, me gusta mucho porque son tres visiones muy interesantes de alcanzar lo mismo, ¿verdad? Son distintas, dos espacios municipales, un espacio desde la comunidad y directamente desde el tercer sector, pero donde estamos buscando exactamente lo mismo, es cómo las comunidades se insertan. Así que por eso para mí es importante, y me gustaría entonces que continuemos este diálogo un poco más en la práctica, ¿verdad? De cómo luce esto, y vamos a usar un referente que está clavado en nuestra psiquis, pero las comunidades fueron la primera línea de respuestas ante el huracán María, ¿verdad? Y siempre hablamos de esto, pero ¿cómo lució? Y lo que quiero ahora es que hablemos un poco de cuáles fueron esas experiencias puntuales, ¿verdad? Y por qué lo digo, y voy a hablar un poco de las experiencias desde el espacio municipal. Desde el espacio municipal de Caguas, Caguas viene con una estructura desde el 2004...
Sí, un poco antes.
Un poco antes, sí. ¿Verdad? 2003-2004, así que es una estructura donde se estaban dando esos primeros pininos y tomó una ruta muy tradicional. Las comunidades se organizan, pero se organizan inscribiéndose en el Departamento de Estado, se les incorpora, se tienen una directiva, tienen una junta, tienen unos procesos bien marcados. El Instituto Municipal es muy diferente. Hay un acompañamiento, pero no necesariamente se incorporan, no necesariamente se les da una, se crea una junta, ¿verdad? Sino que se les escucha, se les da, se crea un espacio para que la comunicación de la comunidad sea directa con el municipio. Entonces, en el caso de Furia, es un poco a la inversa, se crea el espacio para que la comunidad pueda hablarse y entonces pueda insertarse en otros espacios, sean vistas públicas, sea unas manifestaciones, o sea, exigir la creación del espacio, ¿verdad? Así que son tres espacios, tres dinámicas completamente diferentes. ¿Y cómo estas dinámicas se ven ante espacios como el huracán María o desastre o el COVID, ¿verdad? En momentos de inflexión, momentos de alto estrés. Quiero comenzar con Caguas para que nos hable un poquito de cómo se vio en Caguas. Puede ser cualquiera de estos eventos que hemos vivido recientemente.
Ciertamente, ¿verdad? Yo viví el huracán Fiona en la posición que tengo. Cuando pasó el huracán María no estaba en esta posición. Sí puedo resaltar qué proyectos comunitarios exitosos salieron a raíz de lo vivido en el huracán María, ¿verdad? Y tengo que comenzar mencionando el barrio San Salvador, uno de los barrios de los 11 barrios que tiene nuestra ciudad de Caguas. Este fue uno de los últimos barrios en recibir la energía eléctrica en ese desastroso huracán María. Así que esta comunidad es una comunidad en donde ha sido muy consistente en el modelo de gobernanza democrática y autogestión comunitaria. Ellos no se quedaron cruzados de brazos con esta gran problemática de energía eléctrica. Es un barrio rural lejano del casco urbano de nuestra ciudad. Así que por
una,
medio...
Una hora desde el centro de Caguas, sí, tú ya tardas una hora en llegar a
San Correcto, es lejano. Así que ellos no se quedaron cruzados de brazos y por medio de la comunidad organizada de San Salvador, con las siglas COS, que es como se llama, ¿verdad? El ente que los reúne y los organiza. Desde ahí ellos comenzaron a chocar cabezas para organizarse y comenzar a crear una cooperativa energética. Así que de ahí sale la cooperativa energética Pirucho Coop, la primera cooperativa energética. Ellos comenzaron a trabajar buscando en fondos, crearon esa cooperativa, crearon unas 3-4 residencias iniciales en donde le instalaron placas solares. Ahí es en donde tocan la puerta de nuestro alcalde William Miranda Torres, le presentan el proyecto y nuestro alcalde dice, ¿por qué no? ¿Verdad? Vamos a darle una subvención de fondos para que entren en una segunda fase. Ellos pusieron la mano de obra, ellos gerencian, ¿verdad?, ese dinero y ya están listos para una tercera fase y poder impactar. En esta segunda fase impactaron aproximadamente unas 10 residencias. Ya están listos para una tercera fase para impactar otras 5 o 6 residencias adicionales, en donde consiguieron fondos municipales, fondos estatales, fondos privados, ¿verdad? Y es parte del modelo que nosotros promovemos para ir eliminando, ¿verdad?, ese pensamiento del Estado benefactor. Para un poco hablar del huracán Fiona y lo que yo viví personalmente, es que inmediatamente las comunidades se tiraron a la calle a abrir paso. Nosotros tenemos alrededor de 15 comités de seguridad que hemos desarrollado del departamento que nosotros desarrollamos, precisamente para empoderar a los ciudadanos en época de emergencia. Así que tienen su plan de emergencia, en donde se desarrolla con personal técnico y experto de la Oficina de Manejo de Emergencia Municipal y Estatal, y está delineado, ¿verdad?, está escrito ese plan de emergencia, y fueron esas comunidades las primeras que se integraron directamente. Hablando de San Salvador, una de las zonas, ¿verdad?, pico de mayor derrumbe fue precisamente en San Salvador, y esta comunidad estaba lista de cómo debía de actuar en lo que llegaba la respuesta inmediata del municipio y luego en lo que llegaba la respuesta del gobierno central. Esto es un ejemplo de muchos otros, de mucho éxito, de la importancia de todos los municipios que nos están escuchando, de la participación ciudadana. ¿verdad? Donde no recae solamente la responsabilidad en el gobierno central, en el gobierno municipal, y cómo tú, empoderando a la gente, ¿verdad?, puedes lograr cambios trascendentales inmediatos, abrir camino, o a mediano o largo plazo, de crear, ¿verdad?, una cooperativa para resolver uno de las situaciones o problemas que enfrenta esa comunidad.
Perfecto. Jessica, háblanos del huracán María o COVID o cualquiera de estas situaciones y cómo las comunidades estuvieron reaccionando.
En el caso de Tua Baja, creo que el huracán María fue un punto clave. Nosotros, ¿verdad?, abrimos un centro de acopio municipal y los ciudadanos comenzaron a llegar de manera orgánica porque identificaron las necesidades en sus comunidades y querían, pues, ver cómo podían ayudar. Por tanto, eran líderes natos, ¿verdad? Se dio de manera orgánica. Entonces, pues ahí el alcalde dice, bueno, si están viniendo las personas de manera orgánica, pues vamos a crear una reunión con todos, los convocamos a una reunión y de ahí creamos la logística de que un día a la semana los líderes iban, nos traían las necesidades que habían identificado, las personas, qué necesidades específicas tenían, y se llevaban todos esos suministros a esos lugares específicos y nos ayudó a maximizar el proceso de distribución y a ser más acertados en la distribución de, ¿verdad?, de estos bienes. Entonces, luego que ya después de María nos fuimos, pues se fue organizando la cosa, pues entonces comenzamos a visitar comunidades de manera individual con esto de los diálogos que mencioné anteriormente, porque previo a María la participación se comenzó haciendo a través de una asamblea de pueblo donde se hizo de manera abierta. Estábamos asustados, no sabíamos si iba a llegar gente, pero se preparó para 400 personas y se llenó. Luego de eso hicimos unos diálogos regionales, pero fue María, el huracán María, lo que provocó que se pudiera maximizar y formalizar un poco esto de la participación ciudadana en Tua Baja.
Sí, y aquí voy un poco a ponerme también el sombrero de la memoria, estando allá en esa época, y es que se convocaban una vez a la semana, llegaban con las necesidades y pasó algo natural, y es que ellos no sabían que eran líderes, se dieron cuenta que eran líderes de sus comunidades. Y yo creo que ese fue el click, esa fue la magia. Ellos iban allí porque, no, es que mi vecina que tiene 80 años no puede venir y no tiene forma de llegar, y le voy a llevar. Y después era la vecina, y era el vecino, y era el otro, y el otro. Entonces se convirtieron en líderes de la comunidad, y cuando pasó, como dice Jessica, la tormenta, y cuando pasó la emergencia, dijeron, bueno, ¿y ahora qué? Porque ya esto me gustó, esto de servir y de participar me gustó, y se sigue. Y yo creo que esta fue una experiencia que vimos nosotros de primera mano en Tua Baja, pero Juan, te pregunto, ¿es algo que ustedes vieron no solo en la emergencia de María, pero en general en ante adversidades como estas? ¿Ustedes han visto que las comunidades se identifican las personas como líderes y empiezan a participar, se activan?
Claro. Nada, coincido con todo lo que han dicho en ese sentido. O sea, la respuesta inmediata de la gente, pues, es afincarse y buscarse entre cada cual y ver cómo se apoyan inmediatamente, pero inmediatamente, abrir camino, sacar el machete, tumbar el árbol. Eso es lo más inmediato. Y en ese sentido, pues, no se falla, ¿no? La gente en Puerto Rico, como dicen por ahí, mete mano. Y en ese momento, pues, nosotros desde el espacio de Furia, pues, precisamente nos llegan los, vamos a llamarles los líderes tradicionales, porque son las personas, a lo mejor, que están en juntas comunitarias y demás, y obviamente, pues, asumen ese rol. Pero también se empiezan a ver todas esas caras de todas esas personas que son líderes. Y para mí, líder es la persona que se sabe callar, tal vez es el que menos habla en un sitio. El más líder, a lo mejor, es el más invisible en un sitio, porque sabe cuándo callar, cuándo tiene algo que aportar, etcétera. Y deja que fluya el proceso, y deja que las soluciones fluyan, y no se trata de protagonizar, ni el líder no tiene que ver nada con ser figura central, absolutamente nada. De hecho, los grandes líderes probablemente saben hacerse invisibles. Uh-huh. Las cosas corren, ¿y quién manda aquí? Todo el mundo está tan claro, y todo el mundo asume la disciplina desde la convicción que las cosas corren, y ese liderato es espectacular. Entonces, yo diría que sí, coincido con eso, con esa respuesta natural, orgánica de boricua, y no de boricua, yo me imagino que de la humanidad, las humanidades creo que son así. Pero entonces voy a otro nivel ahora, y voy al nivel que experimentamos, y acuérdense que nosotros estamos desde el espacio de Furia, que típicamente no nos va a llegar la gente a celebrar que las cosas han funcionado, si nos llegan con esto no está funcionando. Esa es nuestra perspectiva. Entonces voy a algo que no es del huracán nada más, y es cuando Luis hablaba, del convencimiento de Caguas en la gobernanza democrática, y que uno de los aspectos es precisamente la participación ciudadana, es que sin ese no hay gobernanza democrática, punto, no la puedes llamar democrática. Entonces yo quiero ir al punto de la educación que necesitamos en todos los sectores, desde nosotros comunitarios, desde los municipios, porque sobre todo, y esto es lo que yo experimentando y lo digo con toda franqueza y con todo amor, a un municipio se le hace bien difícil de verdad practicar la participación ciudadana. Y se hace bien difícil porque están permitiendo o están reconociendo a gente que tiene voz propia, y la voz propia no responde a ningún partido político. Y lamentablemente, por razones naturales, como hablamos de sobrevivencia y demás, los partidos, cuando viene el momento de la competencia, se afincan y empiezan a dar versiones de la historia, ¿verdad? Que a la que a cada cual le convenga, y a lo mejor escogen inclusive reconocer líderes que se prestan a seguir sus intereses, y no los líderes que les causan incomodidades, porque le están diciendo esto no funciona. Y a lo mejor no se lo están diciendo para que pierdan o para que ganen, se lo están diciendo porque necesitan que funcione. Así es que un poco lo miro desde esa perspectiva y diría que eso es que hay que hacer educación, porque del lado de nosotros estamos tan acostumbrados, y esto yo lo digo y lo digo con mucho respeto a las personas que hayan vivido violencia doméstica, etcétera, en sus distintas vertientes, lo digo con mucho respeto, pero yo veo una cosa muy análoga, yo digo a que nosotros vivimos el síndrome del pueblo abusado, porque somos gente muy dependiente, sobre todo a nivel de alcaldía, que mi hermano, mi hermana, mi mamá trabaja con aquel, entonces no nos atrevemos a decir las verdades de verdad. Y cuando los municipios se enfrentan a las personas, créanme que en formas muy, 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 muy sutiles, y tienen que cobrar conciencia de eso y reeducarse hasta emocionalmente, le estrujan el poder a la gente y le estrujan que te pueda aplastar. Y eso, pues, nosotros es lo que vivimos, de nuevo, desde la perspectiva de la problemática. Lo vivimos en las villas pesqueras, lo vivimos en las comunidades, lo vivimos todo el tiempo. Entonces, nada, estamos en ese proceso de educarnos, de sabernos sentar a la mesa, pero nos tenemos que educar todo, porque para aprender a vivir en democracia. Porque lo que hay es ahora mismo, que como dijo el compañero Luis, el municipio de Caguas se pone abajo y la gente encima, pero eso no es lo que pasa. Ni es lo que está entronizado en el alma de la gente. La gente está sometida.
Y voy a irme por el punto de la educación, porque hace poco tuvimos un programa de transparencia y precisamente preparándonos para ese programa yo planteaba lo siguiente. Pedimos transparencia y exigimos transparencia, pero nadie ha educado para la transparencia de ambas partes, porque la gente, y podemos hacer públicos mañana todos, la gente no va a saber qué buscar, la gente no va a saber qué poner. Así que hay que ver una educación para la transparencia en ambas partes, desde el espacio comunitario y desde el espacio, y lo mismo para la participación, ¿verdad? Tiene que haber educación para la participación para el gobierno, pero también para las comunidades. Y voy a ir con eso al próximo punto con el que quiero amarrar, y es, ¿cuáles ustedes dirían que son buenas prácticas de la participación ciudadana, ¿verdad? Y Juan, voy a empezar contigo. ¿Cuál tú entiendes que sería una buena práctica de la participación ciudadana?
Te agradezco que el que miraras para acá, porque estaba que explotaba.
Sí.
Con un ejemplo, ¿no? Que va a la medida de lo que estamos hablando, y qué bueno que estemos hablando de esto. Porque no voy a mencionar el municipio ni nada, simplemente el que le caiga el sayo que se lo ponga, porque la idea es que progresemos. Hay una ley que es del 2019, que es la ley 141, que es para acceso a la información. A nosotros hasta la fecha nos ha funcionado como una excelente herramienta. Gracias a Dios los tribunales están hasta el momento los tribunales están haciendo lo que tienen que hacer con esa ley, ¿verdad? Y obligan a que produzcan la información para las comunidades. Pero nada, y perdóname que perdí el hilo un poquito ahí, que me hicieron señas desde la cabina, pero nada, el tema es que conseguimos la información, pero por ejemplo, hay un caso, este es al que quería llegar. Miren cómo se menoscaba esa transparencia, ese derecho fundamental a la información, porque es que yo no puedo participar, olvídense de participación ciudadana, si yo no tengo la misma información que tú. Yo no estoy en la misma posición que tú, yo estoy en desventaja, esas relaciones de poder. Entonces, esa ley 141 que me permite el acceso a la información un poco nivela y nos pone en la misma cancha a usted, dámelo todo, y yo lo quiero tener todo. Entonces, recientemente un municipio que se le pide la información por vía electrónica, nos pretende cobrar $70,000+ por darnos la información. Y uno no puede sino interpretar eso como un tratar de seguir interfiriendo y no queriendo darle información, porque eso es de nosotros, el pueblo, y tú tienes que hacer todo lo que está a tu alcance para que eso le llegue a la gente lo más fácil posible y no poner obstáculos. Si te lo estoy pidiendo por el correo electrónico, ¿cómo tú me cobras por copia 25 uh-huh. centavos? ¿Qué tinta? ¿Qué papel? $5 por buscarle, pero tú no tienes un funcionario que nosotros ya, el pueblo de Puerto Rico, pagamos en esa oficina para que sepa dónde están las cosas y me envíe un email. Ah, puede ser un email largo, con más o menos, pero vamos a facilitar la información. Porque que si es que en verdad queremos que el pueblo mande, el pueblo no puede tener, tiene que tener toda la información que tú tienes, tan clara como tú la tienes, y tan rápido como tú la tienes, y tan accesible y libre de costo, porque ya pagamos para que esa información se generara. O sea, tiene que, cualquier costo tiene que estar bien justificado. Pero eso es un ejemplo concreto a lo que nos referimos, y como gente que se canta de que sí, porque queremos que participen. Ajá. Vamos a ver cómo tú facilitas la participación y cómo tú te comportas cuando tú te diriges a la gente. ¿Cómo mandas a callar? ¿Cuándo mandas a callar? A veces, eso mismo de los 30 minutos de hablar, yo lo escuchaba y hay una parte que me gustó mucho, pero también hice la imagen de después de los 30 minutos te callas y la gente, volviendo a las actitudes, se me acabó el tiempo ya. Y yo no me atrevo a interrumpir al alcalde ni al otro. Y hay veces que tú tienes que saber interrumpirlos, porque si tú eres el dueño de la agenda, tú tienes que decir, estamos picando fuera el hoyo. Alcalde, vamos a regresar. Está bien bonito hablar de eso, pero vamos a hablar de esto. Y yo lo siento, pero los 30 minutos no nos dieron. Nosotros somos los dueños de esta asamblea. Las reglas salieron de allá, no son 30 minutos. Son los que se necesiten. Y ese tipo de cosas, apoderarse, ¿no? Y yo hablo aquí un poco apasionadamente, pero obviamente también tenemos que educarnos para todos los mensajes, darlos con... contra, como nos gustaría recibirlo. Yo le estoy hablando a ustedes dos, pues, si yo estoy en la silla de usted, me gustaría que me hablen de una forma para yo poder entender el mensaje y captarlo, y en verdad con ganas de progresar. Así que, nada.
Pero, ¿cuál sería una buena práctica de eso? ¿Cómo lo resumirías en
es una buena práctica, un aprendizaje de esto que acabo de decir? Yo creo que en cada municipio que le llegue una petición de información, la debe dar libre de costo.
Perfecto.
Y si acaso va a haber un costo, tiene que estar bien justificado, pero es por vía electrónica, libre de costo.
Buenas prácticas, acceso a la información y sin costo preferiblemente, pero bien justificado. Luis, ¿cuál sería una buena práctica desde el municipio?
Mira, ¿verdad? Algo que hemos desarrollado durante, ¿verdad?, estos pasados 3 años, el alcalde William Miranda Torres se ha encargado de procesos de educación a lo que son las organizaciones comunitarias, las asociaciones de residentes. Así que hemos creado una academia de líderes criollos en colaboración con la gente buena de ARP. Así que estuvimos allí un tiempo con un currículo completamente bien diseñado, ¿verdad?, de la importancia del voluntariado, de lo que es el voluntariado. Porque hay veces que las personas llegan con el mejor interés, ¿verdad? Con el mejor interés y con la mejor voluntad de aportar a las comunidades. Pero es importante nosotros, ¿verdad?, que es parte del rol del departamento, ese proceso de acompañamiento, ese proceso de ser facilitadores, ese proceso de nosotros, ¿verdad?, indicarles dónde están los procesos. Así que allí ellos, ¿verdad?, pues tuvieron la oportunidad de educarse, y luego de que se terminó esa academia hemos continuado con varios talleres en donde los que son asociaciones de residentes tienen que cumplir con unos requerimientos, y le hemos ido dando acompañamiento ahí. Así que la educación es bien importante y le hemos dado duro en estos pasados 3 años.
Transparencia, educación, buena práctica de la participación ciudadana desde Toa Baja.
Yo creo que, uniendo varias cosas de las que han hablado, la educación es importante, y por eso comencé diciendo que el proceso de nosotros ha sido uno educativo al exterior, pero sobre todo al interior, porque el alcalde Betito Márquez conoce sobre la participación ciudadana, porque antes de ser alcalde y estar en el ambiente político, él era líder comunitario. Por tanto, él trajo esta visión porque es la que vivió y la que experimentó. No obstante, no necesariamente la empleomanía conoce todo eso, y por eso estábamos en este proceso educativo. Y hablando de transparencia, parte de nuestra visión de pueblo es que somos un municipio transparente, porque fuimos el primer municipio en abrir los libros, ¿verdad?, hacerlos públicos a través de una iniciativa con Open Society y Espacios Abiertos. Y creo que pues ahí comenzamos a dar el ejemplo vivo de cómo podemos no solamente educar, sino también llevarlo a la acción. Ahí.
Perfecto. Oye, y voy a ir, estamos ahora a la mitad del programa, y quiero que esta próxima mitad del programa sea una mirada al futuro, ¿verdad? Y voy a poner un dato, y es que según las estadísticas del último censo del año 2020, el 28.5% de la población de Puerto Rico son adultos mayores y se espera que la expectativa de vida tenga un aumento de hasta los 81 años. Así que se proyecta que para el año 2030 la población de 60 años o más represente el 35% de la población y para el 2040 el 38%, ¿verdad? Casi un 40% en el 2050. Así que estamos hablando de un Puerto Rico viejo. Estamos hablando de un Puerto Rico viejo y lo sé porque lo veo, muchos de los líderes comunitarios que están ahora mismo son personas mayores. O sea, el voluntariado o el servicio comunitario es a veces como que el plan de retiro. Después que me retire, ahí es que me activo, ¿verdad? Y ahí es que tengo tiempo, ¿no? Para ese compromiso con mi comunidad. Pero eso también implica que estas personas pues están cansados, ¿verdad? Tienen edad. Así que, ¿cómo ustedes ven la participación ciudadana ante este reto, ¿verdad? De posible envejecimiento en el liderato comunitario o ven una transición. ¿Qué ustedes están viendo? Voy a empezar con él.
Mira, yo soy fiel creyente de lo que siempre ha sido un plan sucesional. Lo practico a nivel gerencial en mi departamento. Lo he implementado, ¿verdad?, en las comunidades de nuestra ciudad de Caguas, con la importancia de comenzar a integrar la mayor cantidad de jóvenes posible en esas asambleas comunitarias que se reúnen, ¿verdad?, para reelegir anualmente democráticamente esa junta que los va a representar. Así que hemos ido logrando integrar a los jóvenes poco a poco en las distintas comunidades. Evidentemente, nuestros adultos mayores es el componente mayor de nuestros líderes comunitarios. Extraordinario. Esto les sirve a esta población de adultos mayores el hacerse disponible de su tiempo, como tú muy bien mencionabas, en beneficio de mejorar la calidad de vida de sus vecinos y de su amada comunidad. Así que yo he podido trabajar extraordinariamente bien con esta población. Te tengo que dar un ejemplo de la comunidad La Sierra. Aracelis, que en paz descanse, ¿verdad?, se falleció hace aproximadamente 2 años, pasada líder comunitaria de esta comunidad, consciente del cambio poblacional en las comunidades de la ciudad. La ciudad de Cabo es una de las ciudades, ¿verdad?, que la proyección demográfica va a ser de mayor cantidad de adultos mayores en el país. Así que esta líder comunitaria, ¿verdad?, le presenta a nuestro alcalde un plan en donde el parque de pelota, cuando usted va subiendo hacia la sierra de camino hacia allá, hacia Sidra, usted lo va a ver a su mano izquierda, realmente ese parque de pelota ya no lo está usando. Tenemos múltiples facilidades que se crearon, como las escuelas, ¿verdad? Porque había que atender una necesidad en ese momento, desarrollar un deporte, porque había niños que jugaban en esos parques de pelota. Así que Araceli se tiró el casa por casa a hacer un censo comunitario y preguntarle a sus vecinos: vamos a cambiar el uso de este parque de pelota y convertirlo en un parque pasivo, en que ellos puedan caminar, en ponerle un gazebito, porque esa es la necesidad ahora, cambió. Ya no hay niños que jugaran en el parque de pelota. Ahora necesita esta población de adultos mayores un parque pasivo. Así que le presentaron la propuesta al alcalde, ¿verdad? El alcalde lo evaluó, identificó los fondos y próximamente, ¿verdad?, se va a comenzar a desarrollar a cambiar ese uso del parque de pelota a ese parque pasivo. Y así hay muchos otros ejemplos en la ciudad de cómo nos preparamos para convertir una ciudad, ¿verdad?, amigos de adultos mayores, donde tengamos facilidades, donde tenemos activar, ¿verdad?, la conciencia de la buena y sana alimentación, donde se le hacen actividades físicas como campira, donde se trabaja directamente con esta población, directamente en donde, ¿verdad?, también se trabaja en el desarrollo del deporte y atender directamente a los adultos mayores y que ellos se continúen integrando en lo que es la participación ciudadana, que es nuestro modelo de gobierno.
Uno de los ejes temáticos de la Liga es urbanismo y planificación, y uno de los planteamientos que nosotros hacemos cuando estamos en ese proceso de desarrollar es que el gobierno local tiene que pensar la ciudad no para el presente, porque correcto, cuando termines de construir la ciudad que planificaste, ya es pasada, ya es el futuro. Así que tienes, exacto, que planificar la ciudad para el futuro, y obviamente miramos siempre modelos como el de Bogotá de 880, donde el mismo espacio, si tú planificas un espacio para un niño de 8 años y para una persona de 80, lo va a poder utilizar cualquier persona a través de todo el continuo, correcto, de vida, ¿verdad? Y es parte de esas miradas, ¿no? También en la participación ciudadana también tenemos que mirarlo, porque a veces en las comunidades miramos hacia nuestro presente y los gobiernos locales como las comunidades quieren. Juan, te veo a punto de explotar. Adelante.
No, estás pensando la palabra, es que estoy en eso de los 80 y la palabra es inclusión en el presente. No solamente estás pensando el futuro así para que se me preste para lo que haya, pero es que en el presente incluye a todo el mundo.
Y es, bueno, pero aprovecho. ¿Cómo tú ves esta situación del cambio generacional o este cambio de edad en las comunidades, en las organizaciones comunitarias ahora mismo con las que Furia está trabajando?
Pues mira, yo más bien creo, pienso que nosotros aspiramos a crear cultura de participación ciudadana. Y si es con esta generación, tenga la edad que tenga la gente que está participando, lo importante es que la gente que está mirando, miren, vean el proceso, vean qué da resultado, y si son hijos, digan, yo quiero hacer lo que hizo mami, lo que hizo papi, cuando eso ya es lo que hay que hacer, para que no nos fastidien aquí, o para que pues funcione mejor la cosa, ¿verdad? Para no ponerlo en términos tan negativos. Así que ya yo sé, y es crear esa cultura. ¿Y qué estamos haciendo? Pues mira, pues eso que estamos haciendo, pidiéndole la información a los gobiernos, para podernos poner en la misma posición, nivelar las relaciones y educándonos a nosotros para comportarnos como soberanos, y en ese proceso educando a los gobernantes para que entiendan su rol de súbdito, ¿verdad? De empleado, y con la mayor humildad, pero con la mayor firmeza, porque el día que lo perdamos de vista, nos tragaron, y ahora mismo estamos tragados. Entonces tenemos, batallamos para hacer surgir esa cultura, y en esa cultura, pues de nuevo, inclusiva. Uh-huh. Estamos con la gente de mayor edad, que tienen toda esa experiencia, ese deseo, esas ganas de aportar, de sentirse útil. Vamos para allá con ella. Y pero claro, tratemos de convocar a todo el mundo y de hacerlo visible, que todo, de nuevo, generar cultura. Le caiga bien o no a quien le caiga, pues un Bad Bunny, por ejemplo, le caiga bien a quien le caiga, a mí no me importa, no entro en él, si bien, si bueno, que, pero es una persona que para bien o para mal, a quien le guste o no le guste, pero llama la atención a unas cosas, a unos procederes, a un moverse, y eso no es malo, por lo menos esa parte de que le diga la, de que le diga a una juventud nueva, participa en política, habla, exprésate, eso no es malo.
Y bueno, Jessica, ¿qué, yo creo que ¿cómo ves ese cambio?
Yo creo que mencionaste algo importante ahorita, que las personas mayores pues tienen más tiempo, si ya se retiraron, entonces muchos de nuestros líderes en Toa Baja son personas que ya están retiradas, entonces tienen no solamente el tiempo, sino todo el deseo de que siempre tuvieron el deseo de trabajar para su comunidad, y ahora me retiré, tengo el tiempo, lo llevo a cabo. Para eso, nosotros en el instituto somos centro de práctica del programa graduado de Psicología Social Comunitaria de la UPR. Entonces, prácticamente todos los semestres o una vez al año, ellos ofrecen un taller para el burnout, ¿verdad? Para prevenir o para manejarlo, porque a veces ya llegamos, uh-huh, ya estamos en ese nivel, sobre todo después de María, el burnout ya estábamos todos quemados, pero ellos se encargan mucho de eso, sobre todo para Fiona, por ejemplo, que llegó Fiona pues Toa Baja es un lugar que se inunda muy fácilmente y tenemos PTSD, entonces la ciudadanía, la empleomanía, entonces pues ese programa, ese acuerdo colaborativo con la universidad pues de gran beneficio en este proceso. Pero también tenemos comunidades que estos procesos participativos le han llamado la atención, y tenemos una comunidad, por ejemplo, en Lagos de Plata. Allí tenemos esta comunidad se ha organizado de una manera extraordinaria. Su líder es como un millennial aproximadamente, y ellos tienen ya su webpage de la comunidad. Tienen su grupo de vigilancia comunitaria, están organizados de una manera extraordinaria, y eso fue en poquito tiempo ellos se organizaron. Que yo creo que varía mucho. Sí es cierto lo de, ¿verdad?, que la mayoría de la población está envejeciendo, pero la realidad es que hay mucha energía y mucho ímpetu, uh-huh, y mucho deseo en trabajar, y yo creo que eso vale más que cualquier cosa. Y hablando del 880, pues algo de lo que Betito quiere aplicar en Toa Baja, y ya hay algunos parques que tienen o que se está con mira a crear, pues por ejemplo una pista de caminar mientras los abuelitos están con los nietos, que es lo más que se da, más que los padres con los hijos, son los abuelitos con los nietos, pues mientras el abuelito está caminando la pista, pues que el nieto pueda estar jugando en el centro del parque pasivo. Eso estamos trabajando acá.
Oye, y has traído el tema del burnout y fatiga compasiva. Correcto. Recuerdo que lo hablamos. Y voy a aprovechar, voy a hacer un pequeño espacio para eso, a líderes comunitarios que nos están escuchando. Ese es un tema bien, bien, bien importante, la fatiga compasiva. Porque, ¿cuál es el problema? Te sientes mal porque estás cansado por estar ayudando. Pues sabes que ayudar también y participar y servir a la comunidad también cansa. Uh-huh. Y también necesitas un espacio de descanso y también necesitas un espacio de descomprimir y manejar todas las emociones, porque asumes unas responsabilidades y asumes unos estreses y unas cargas adicionales. Así que esto es algo que no se habla. Y qué uh-huh. bueno que lo trae en un espacio como este, donde trabajamos con muchísimos líderes comunitarios extraordinarios en cada uno de nuestros espacios, y que trabajan horas, sin una remuneración pagada. Y ellos entonces terminan sintiéndose mal porque están cansados o porque se sienten mal por estar ayudando. Y no, y es parte de, ¿verdad? Así que a esos líderes comunitarios que nos están escuchando, a organizaciones que estén trabajando con voluntarios y líderes comunitarios, tomen esto en consideración, busquen las ayudas, hay organizaciones que pueden apoyar con esto, y también nuestra línea de AMSCA, la línea de AMSCA también puede ser. ¿Por qué? Porque es también parte del proceso, ¿verdad? La fatiga compasiva es una realidad, el burnout es una realidad también para nuestros líderes comunitarios. Así que gracias por traer ese tema, y bueno, cierro este pequeño paréntesis y agradezco estos tres espacios. ¿Por qué? Porque me gusta el tema de crear una cultura, ¿verdad? De servicio, una cultura de participación. Así que eso trasciende, pero también entonces las acciones activas de cómo entonces vamos identificando a estas personas que se van integrando en los espacios de participación para poder, para que continúe, ¿verdad? Porque, y creo que ha sido experiencia tal vez en Cagua, que ya el proyecto lleva más de 20 años. Correcto. Así que han habido organizaciones que han cerrado porque no ha habido pase de batón, o que se han caído porque no ha habido pase de batón, o es algo que no se ve.
Mira, siempre, ¿verdad? Nuestro esfuerzo es por medio del promotor de desarrollo social, que es el recurso que destina la administración municipal como enlace entre las comunidades y el municipio de Caguas. Y uno de los enfoques, ¿verdad?, es desarrollar y mantener estas organizaciones. Siempre cuando se detecta que eso podría suceder, se comienzan a hacer unos ejercicios y unos talleres internos que el promotor está capacitado para hacerlo, para identificar otros líderes y que se dé, ¿verdad?, y que se pueda dar ese paso generacional. Yo no he tenido ninguna experiencia directamente en donde algún proyecto, alguna asociación, ¿verdad?, caiga porque no ha habido un pase generacional. Así que yo aprovecho, ¿verdad?, el foro a agradecer a todos esos líderes comunitarios de la ciudad de Caguas y del país por todo lo que hacen. Precisamente construimos país desde las comunidades, ¿verdad? Se dice que desde los municipios, pero yendo un poquito más adentro, es desde nuestras comunidades, en donde son nuestros líderes comunitarios los que se tiran a la calle, los que reciben directamente ese sentir de la gente, y son los filtros directamente. Así que son ellos, ¿verdad? Los héroes en nuestra ciudad de Caguas, le llamamos nuestros criollos de corazón, nuestra gente. Así que agradecerles a cada uno de ellos.
Quiero repasar algo. Hablas de los promotores. ¿Cómo es?
Promotor de desarrollo social.
De desarrollo social en Caguas, en Toa Baja.
Facilitadores regionales.
Los facilitadores regionales. No sé si ustedes tienen un elemento. Son personas que dan asistencia técnica.
Bueno, este es el video.
Juan. Ese ejercicio yo creo que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las comunidades, y volvemos al tema de la educación, las comunidades se organizan, pero son líderes comunitarios que tienen la intención, pero tal vez no tienen la educación. Así que el trabajo de asistencia técnica, yo recuerdo haberlo visto en ambos casos en el municipio, y sé que Furia también lo hace. Son asistencias técnicas a veces muy sencillas. ¿Cómo hacer una agenda? cómo organizar, cómo coordinarte la reunión, cómo después tomar las minutas, cómo hacer un plan de trabajo. Esas asistencias técnicas, si a todos aquellos que nos están escuchando de un municipio dice, pues, ¿cómo yo puedo hacer la participación ciudadana o promover la participación ciudadana en mi municipio? Esa es una asistencia técnica que es sumamente básica, es elemental, pero es un game changer para la organización comunitaria. Porque tienen la intención, pero no saben cómo organizarla necesariamente, ¿verdad? Así que esa es parte de dos buenas prácticas que yo he visto en ambos municipios, y sé que Foria también lo hace, y que pues las compartimos, ¿verdad? Para el resto de las comunidades que nos están escuchando y los municipios. Y bueno, estamos llegando ya al final de este programa y quiero hacer una última ronda, y es, ¿qué mensaje ustedes le dan a los líderes comunitarios o a aquella persona que está escuchando este programa de radio y dice, contra, yo quisiera hacer algo por mi comunidad, pero no sé qué, no conozco, a lo único que conozco es a mi vecino, pues, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo que hago? Puede ser tanto desde sus espacios como en espacio general. ¿Cuál sería ese llamado que ustedes harían a esta persona que está escuchando y que quiera participar más activamente? Juan, voy a comenzar contigo.
Wow, puedo estar dos horas aquí disertando contigo.
Cinco minutos, Juan, cinco minutos, que es lo que nos queda. Vamos a
tratar. Mira, pues yo de repente así, yo te diría que, mira, primero identifica algo que de verdad sea de interés común a la comunidad. Identifica ese asunto que les puede dar unidad, que les dé propósito y demás. Y entonces, nada, tal vez trata de hacer los acercamientos lo más personales que puedas para que la gente entienda bien a qué estás convocando y se sientan muy convocados y que su presencia es importante allí. Y no te preocupes si empiezas con una o dos personas, no te preocupes para nada, hasta tú sola si estás, porque lo importante es que vayas con esa calidad, ese entendimiento, ese sentido de compromiso y que la gente vaya entendiendo por qué deben estar ahí. Y nada, poquito a poquito así escogiendo los hechos y mucho cuidado. Quiero subrayar lo que dijiste de se me escapa el término ahora, que Jessica...
Burnout y fatiga compasiva.
La fatiga compasiva, cuídense. Y no se sientan mal que ustedes no los llamaron aquí para que resolvieran todos los problemas de todo el mundo. Exacto. No, las cosas no están bajo el control de uno. Uno hace lo que uno pueda.
Perfecto, gracias, Juan. Sí. Jessica.
Yo creo que eso que dijo Juan es bien importante, conocer la necesidad de mi comunidad. Tal vez yo resido aquí y tengo un niño, pues yo pienso que me necesito un parque y voy a abogar por un parque, pero si ausculto con mis vecinos, pues me doy cuenta que hay otras necesidades que podemos comenzar atender, que son prioridades, y que luego con eso pues podemos llegar al parque. Pienso que es base, ¿verdad? La identificación de esas necesidades comunitarias para poder planificar conforme a las necesidades reales y actuales de la comunidad. Pensando en futuro también, como mencionamos ahorita.
Súper. Este era extraordinario. Aquel que esté interesado de la ciudad de Caguas y del país, estamos en la disposición, ¿verdad?, hablarle de nuestro modelo que ha funcionado. Puede comunicarse al 653-8833. Extensión 1215, 653-8833, extensión 1215. Vamos a darle un proceso de acompañamiento, ¿verdad?, a los que son de Caguas. A los que no son de Caguas, los vamos a orientarles cómo lo puede hacer. Le vamos a dar un proceso de acompañamiento. Si está listo para convertirse en una asociación de residentes, le vamos a decir cómo. Si no está listo y se quiere mantener como un comité comunitario, le vamos igual, ¿verdad?, a dar un proceso de acompañamiento. Lo vamos a orientar para que haga un censo comunitario. Precisamente la compañera hablaba de lo importante, no es lo que usted piensa, porque quizás yo pienso que cuatro chorreras me resuelve, pero no necesito las cuatro chorreras porque no hay niños en la comunidad. Y en el censo quizás me reflejó que es mejor unas clases de manualidades los martes y los jueves, porque tengo una población que está loca por aprenderle manualidades y ya voy a tener ahí 15 personas que van a coger las clases de manualidades. Era algo, ¿verdad?, sencillo, para darle un ejemplo. Y luego de nosotros tener, ¿verdad?, ese censo comunitario, de tabular ese censo comunitario, le vamos a dar acompañamiento en el proceso, se crea ese plan, ¿verdad? Hay que planificar las cosas, hay que ponerlas por el escrito. Le damos ese proceso de acompañamiento de planificación a corto, mediano, largo plazo, ¿verdad? Y cómo entonces nosotros como administración municipal podemos entrar y podemos apoyar en esos proyectos en donde requieren quizás alguna inversión económica, quizás mirar algunos fondos federales, quizás mirar algunos fondos estatales, legislativos, privados, como algunos otros, ¿verdad?, proyectos que tenemos en la ciudad. Así que esto, ¿verdad?, es básicamente un resumen de qué sucedería. Aquella persona que está escuchándonos, que quiere organizar su comunidad, hágalo. Es una satisfacción enorme y gigante, y nosotros estamos listos para darle un proceso de acompañamiento.
Bueno, pues me adelantaste a la última pregunta, que era dónde podían contactarlo. Así que, Jessica, ¿dónde pueden conocer más sobre el Instituto Cooperativismo de Participación Ciudadana?
Pues pueden contactarnos en el 787-261-0202, extensión 2931, o escribiéndonos a institutomunicipal@toabaja.com.
Perfecto. Y Juan, habla Furia, ¿dónde pueden buscar más información y contactar al equipo de Furia?
Bueno, pues nos pueden llamar a través del 787-613-4146. Si por casualidad no se le puede contestar, créanme que le queremos contestar, es porque estamos atendiendo a otras personas, así que pueden dejar mensajes de texto por WhatsApp a ese número, y también estamos en la internet, la página de furia.org. Que pueden entrar también ahí a buscar información, pero de nuevo, teléfono 787-613-4146, mensaje de texto, WhatsApp, lo que sean, les vamos a contestar.
Muchísimas gracias a todos los invitados en la tarde de hoy. Con nosotros estuvo Jessica Nieves Huerta, del Instituto Municipal de Cooperativismo y Participación Ciudadana del municipio de Toa Baja. Eluis Vic, director del Departamento de Desarrollo Social y Autogestión Comunitaria del municipio de Caguas, y el licenciado Juan Capella Noya, abogado y organizador comunitario de Firmes Unidos y Resilientes con la Abogacía, mejor conocido como Furia. Y este ha sido Agenda Municipal, un espacio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Y cerramos hoy con una buena noticia, así que el municipio de Cayey celebrará el primer aniversario de la Noche de Poesía en la Plaza Ramón Frades León. Así que el municipio de Cayey los invita a las Noches de Poesía este miércoles 20 de marzo desde las 6 de la tarde en la Plaza Ramón Frades León en Cayey. Así que recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Liga de Ciudades PR en Instagram, Twitter, y como Liga de Ciudades de Puerto Rico y Facebook. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube como Liga de Ciudades de Puerto Rico y van a encontrar ahí todos nuestros talleres e información importante y relevante para nosotros, visitando www.ligadeciudadespr.com y acceder también a todos los episodios de este programa Agenda Municipal. Que tengan buenas tardes.
Nos vemos la próxima semana en Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no política partidista ni electoral, promoviendo política pública que impulsa una verdadera agenda municipalista.